Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 22 de marzo, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8 al 15. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, ni los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senín. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Las palabras que acabamos de leer del profeta Isaías nos recuerdan la misericordia entrañable del Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Qué precioso es tener en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, la capacidad, porque es una capacidad, de contemplar la misericordia y el amor de Dios. Mira, no hay un punto de partida en la relación con Dios si no es saberme amado por Dios. Si yo creo que soy el despreciado de Dios, si yo creo que no merezco su misericordia, que nunca la voy a merecer, si yo creo que no, conmigo no hay vuelta atrás, claro, es vivir en la profunda obscuridad, es negarnos a la relación con Dios. La relación con Dios parte de un hecho muy sencillo: Dios me ama. No porque yo lo merezca, no porque yo me lo haya ganado, sino porque Él ha decidido amarme. Él, en toda su magnífica libertad, ha decidido amarme a mí. Si yo me contemplo a mí solamente y contemplo, claro, la cucaracha que soy, nunca, nunca voy a entender esto, porque siempre voy a estar esperando una relación comercial, una relación de trueques, que yo te doy, tú me das, y siempre me voy a sentir en disparidad con Dios. El punto de partida es la decisión sublime de Dios de amarme y convertirme en su amado. Yo soy el amado del Señor. ¿Cómo puedo saber esto? Porque me creó. Así de sencillo. Claro, si yo no creo en Dios creador, si yo de verdad no creo que vengo como producto de la creación de Dios, nunca voy a hallar esta idea. ¿Y por qué digo que es tan sencillo y se limita solo a esto? Porque Dios no ha creado nada para odiarlo. ¡Qué absurdo sería! ¿Qué compromiso tenía Dios de sacarnos de la nada? ¿Qué compromiso, qué necesidad tenía Dios de que nosotros existiéramos? Ninguno. No hay ningún motivo que obligue a Dios a crearme. Y entonces, si me ha creado, ¿por qué me ha creado? Por amor. Es que no existe ninguna otra respuesta. Si Dios no obtiene nada, nada, absolutamente nada de mi existencia, entonces, ¿por qué otro motivo me va a haber creado? Simplemente por eso, porque me ama. Porque ha decidido amarme. Y qué bonito es respetar la libertad del otro en una relación. ¿Cómo voy a tener una relación con Dios si no parte de ahí, de respetar su libertad para amarme? Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo. Estas palabras, lógicamente, van dirigidas en primer lugar hacia el Salvador, hacia el Mesías. Pero recuerda que nosotros en Cristo somos uno. La misión de Cristo es la misma misión que tenemos cada uno de nosotros. Y yo también tengo el llamado del Señor, no solo a recibir el amor de Dios, sino a ser transmisor de ese amor a los demás, restaurar la tierra para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros salgan, para decirle a los que están en tinieblas vengan a la luz. Esta es la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo, sí. Y nosotros somos los brazos de Cristo. Nosotros estamos efectivamente para realizar también esa misma misión. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto, no sufrirán hambre ni sed. Todas estas imágenes, ¿qué representan? ¿Representan acaso que en el mundo no hay momentos de necesidad? ¿No hay momentos de angustia? ¿No hay momentos del dolor? ¿No hay momentos en los cuales nos azota la naturaleza y nos oprime en tantas y tantas ocasiones? Por supuesto que sí, pero eso no es lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios se refiere a la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es la que nos permite, en medio de todo, caminar hacia la salvación, repletos del amor de Dios. Cuando el Señor nos está diciendo que todos pastarán y que no habrá hambre ni sed, no serán atrapados por el calor, significa que no hay ninguna condición, no existe ninguna condición en la cual yo no pueda acceder a la misericordia del Señor. La única condición que me impide acceder a la misericordia del Señor nunca viene de parte de Dios, solo de mí. El hecho de que yo no quiera aceptar y recibir su misericordia, eso es lo único que bloquea la acción de Dios. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Oye, ¿es fácil el camino de Cristo? No, no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Oye, qué importante darnos cuenta. Lo que nos pide el Señor no está fuera de nuestro alcance. No está fuera de nuestro alcance. Aquel que se plantea delante del camino de Cristo dice, ¡ay, es imposible, imposible! Es mentira. Lo que nos pide el Señor no está fuera de nuestro alcance, no está fuera de nuestras capacidades, no va en contra de nuestra naturaleza, no va más allá de nuestras fuerzas y sobre todo está apoyado siempre por la misma gracia de Dios. Y por eso miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. ¿Qué quiere decir? Que de todas partes cualquier tipo de hombre puede seguir el camino del Señor. Y por tanto griten de alegría, cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Desde el día domingo la iglesia nos invita a vivir la alegría, y la alegría se vive aquí, en el conocimiento de la salvación del Señor. ¿Qué quiere decir? En el conocimiento de su misericordia. Sión había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Y nos dice el Señor, si existiera esa madre, si existiera esa madre que se olvida de su criatura, que deja de enternecerse por el hijo de sus entrañas, si hubiera una madre así, que sí, seguramente las hay, yo nunca me olvidaré de ti. ¿A quién le dirige estas palabras el Señor? A ti, a mí. Nunca, nunca me olvidaré de ti. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifestó todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Como siempre, la lectura del Evangelio de San Juan es gigantesca y enorme. Empieza el Señor donde hemos quedado ayer, después de haber curado a este paralítico. Estamos en el mismo capítulo 5. Los judíos se quejan porque está realizando milagros en sábado. ¿Y qué les dice el Señor a los judíos que lo persiguen por esto? Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. El descanso del Señor, el descanso del séptimo día, es un descanso que apunta hacia la creación. Cuando nosotros leemos en el libro del Génesis que el día séptimo Dios descansó porque concluyó la creación, no significa de ninguna manera que Dios se haya cansado, porque Dios no se cansa. No significa de ninguna manera que Dios haya necesitado, tirarse en una hamaca porque hoy día era el día, ya basta de crear. Significa, tampoco significa, que Dios haya terminado y se acabó, porque la creación es un continuo. Nosotros, efectivamente, materialmente, no hemos sido creados en el momento de nuestra concepción. ¿Por qué? Porque la materia ya no se crea. La materia ha sido creada y lo que hace es transformarse. Pero en el momento de nuestra creación se ha creado nuestra alma. Y entonces Efectivamente, Dios está creando siempre, está actuando además siempre. No es que Dios ha terminado la creación y se olvidó del mundo, como piensan algunos. No, está trabajando siempre. Esta idea es preciosa porque nos está diciendo que Dios está siempre pendiente de su creación. No la ha dejado en el olvido y no deja en el olvido a ninguna de sus criaturas. Todos estamos permanentemente bajo la acción de Dios y bajo la mirada de Dios. Mi Padre trabaja siempre y yo también. Por tanto, no hay ningún problema, está diciendo Jesús, que yo realice milagros en sábados. Pero los judíos ahora buscan con mayor empeño darle muerte. ¿Por qué? Porque no solo viola el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose con Dios. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el modo de hablar de Cristo no es un modo natural en los judíos, no es un modo normal. A veces nos cuesta entender esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a llamar a Dios Padre. Pero los judíos no llamaban a Dios Padre. Esta es la revelación principal que nos ha traído Jesucristo. Revelarnos que Dios no es nuestro Padre, sino que es Padre. ¿Qué significa? Que siempre ha sido Padre. Que su naturaleza es ser Padre. Y cuando decimos que es Padre, decimos inmediatamente que hay un Hijo, porque no se puede ser Padre si no hay un Hijo. ¿Desde cuándo es Padre Dios? ¡Ay, desde que creó a los hombres! ¡No! Desde toda la eternidad, desde siempre, es su naturaleza, su ser, es ser Padre, siempre, aunque no hubiera creado absolutamente nada. Y por tanto, efectivamente, los judíos entienden lo que está diciendo Jesús a la perfección. Se está igualando al Padre. Y claro, porque el Hijo tiene que tener la misma naturaleza del Padre. Nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza. Ese es solo el verbo de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Fíjate cómo va definiendo que lo que realiza en la tierra es la misión que le ha confiado el Padre. Y que Él realiza lo mismo que el Padre. Y lo que hace el Padre, Él lo hace. Es decir, nos está manifestando que a pesar de ser hombre, no ha dejado de ser Dios. Y como Dios, lo que hace como hombre, lo hace todo Dios. Lo hace la Trinidad completa porque no hay separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Tres personas, pero no divididas, no separadas. Una sola naturaleza. Y el Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace y le manifestará todavía cosas mayores para asombro de ustedes. ¿Por qué? Porque el Padre resucita a los muertos y les da vida, y así también el Hijo va a darles vida. Y entonces aparece el tema del juicio. El Padre no juzga a nadie. ¿Por qué? Porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Y por qué? Porque es el Hijo el que se ha hecho hombre. ¿Qué nos está diciendo? A nosotros nos va a juzgar uno que ha vivido exactamente nuestra misma vida. No nos juzgan desde arriba, nos juzgan desde la misma condición de hombre. De tal manera que ninguno de nosotros pueda decir, ay, pero es que no se podía. No, no. Si el Verbo se hizo hombre justamente para mostrarnos cómo con esta naturaleza humana se puede seguir el camino de Dios. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Pero el que escucha mi palabra tendrá vida y ya se acerca ese momento en el cual los muertos oirán mi voz y resucitarán. Unos, ¿para qué? Para la vida. Y otros resucitarán para la muerte. ¡Qué precioso! El Señor nos está diciendo, la resurrección será para todos. Para los buenos y para los malos. Pero unos resucitarán para la vida eterna, otros para la muerte, para estar separados de Dios. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo nos muestra cómo siempre hace la voluntad del Padre. Y lo que nos está mostrando es algo muy sencillo. Toda mi vida tiene que estar caracterizada por esto, por hacer la voluntad de Dios. Qué bonito es decirme, yo no sirvo para otra cosa que no sea para hacer la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.